En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar unos minutos con Mario Schneider en Israel. Lo hemos hecho tantas veces y lo haremos seguramente en el futuro. Pero el tema de hoy se ha alterado de cualquier otro tema que pudimos haber hablado en esta mañana o tarde de Israel. La que se impone es la llegada finalmente de Jonathan Pollard, que estuvo preso en los Estados Unidos de Norteamérica 3 décadas, y la llegada a Israel. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días por allá, buenas tardes por aquí.
Mario, queda claro que de los temas que hay en Israel dando vuelta, seguramente Jonathan Pollard no sea el más importante, pero ¿le genera algo a la sociedad israelí esta llegada? ¿Hay alguna repercusión más allá de la noticia?
Mira, diría que no mucha, porque los titulares a la madrugada abrieron con la llegada de Pollard y lentamente, pues escucho noticias cada hora, digamos, porque estoy acostumbrado, viciado de noticias, se han ido desplazando hacia atrás, porque la verdad es que los otros problemas de los que adolece Israel en este momento son más urgentes, y porque hay otras noticias que van superando la noticia de la llegada de Pollard, que por lo demás es una noticia muy escueta, como la habrán recibido allá también, ¿verdad?
Sí, estaba pensando en que los políticos en cualquier país del mundo siempre trabajan la utilización de las noticias, hasta qué punto puede ayudar o no en el aspecto político, y teniendo en cuenta que se vienen otra vez elecciones en Israel, este tipo de fotos, digo, ¿no? La foto de Netanyahu recibiendo a Pollard.
Sí. Bueno, tienen impacto seguramente en la gente que estaba preocupada por el asunto de Pollard, pero como tú ya bien lo mencionaste, esta es una historia de hace 35 años, que Pollard cumplió una condena de cadena perpetua que fue de 30 años al final, y se desgastó mucho con el tiempo, porque en Israel hubieron muchas campañas para intentar liberar a Pollard a través de estos 35 años, ninguna de las cuales dio resultado, y lo que dicen hoy aquí es que bueno, que esto es como el último regalito de Trump a Netanyahu antes de retirarse Trump de la presidencia de Estados Unidos y antes que hayan elecciones aquí en Israel. Pero no creo que va a ser un tema central. Sí, Pollard va a ser entrevistado por la prensa, naturalmente, ahora no se puede porque está confinado en un cierre por 2 semanas, como toda persona, todo ciudadano que llegue a Israel, y Pollard es ciudadano israelí, ya le fue otorgada la ciudadanía, tiene que pasar 2 semanas de confinamiento, y luego seguramente tendrá mucho acceso a la prensa, seguramente se harán muchas retrospectivas, y seguramente cada candidato tratará de aprovechar su ex relación con Pollard para potenciarse políticamente hacia la elección. Pero creo que es un tema que por su antigüedad se ha ido desplazando solo hacia el margen.
Sí, estaba pensando en que para gran parte del electorado israelí Pollard no es un tema, y de hecho habrán sido niños o no habrán nacido para cuando esto había comenzado. Recordaba recién, mientras lo decías, que en su momento, cuando Pollard es descubierto, trata de ingresar a la embajada de Israel en los Estados Unidos, e Israel lo niega, lo desconoce. ¿Eso tiene como historia algún tipo de impacto?
Sí, en su época tuvo, pero el personaje central de toda esta historia, fuera de Pollard, era Rafael Eitan, que fue ministro en el gobierno, un ex funcionario operador del Mossad, del Instituto de Inteligencia Israelí, de la Inteligencia Exterior Israelí, que fue el operador de Pollard allá en Estados Unidos y que fue también el que dio la orden de no dejarlo ingresar a la embajada. Eso suscitó en aquel momento en Israel una gran discusión, y que la discusión seguramente de una manera mucho más reducida se va a replicar cuando comiencen a interrogar a Pollard, porque seguramente le van a preguntar cuál fue su reacción frente a que le cerraron las puertas de la embajada israelí en Washington, etcétera, etcétera, etcétera. pero nuevamente también es un tema histórico y bastante marginado, diría yo ahora.
La última, te voy a sacar del tema, sé que estabas con poco tiempo, sí, y tuviste la amabilidad de atendernos, sí, tiene que ver con la realidad israelí, con el día a día, por supuesto, si Pollard no es la noticia, ¿cuáles son las noticias que están ocupando ese noticiero cada hora? Lo digo porque recién lo mencionabas, en Israel la gente sigue levantando el volumen de la radio, en un colectivo se sigue escuchando, sí, cada hora las noticias como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa al israelí? ¿La política, la salud, el nuevo cierre?
Un vicio nacional que al que se agrega las redes sociales.
Sí, ya es peor todavía. Sí.
Por donde circula todo, naturalmente. Bueno, fíjate, yo diría que en el orden de importancia, lo primero es toda la situación alrededor del coronavirus, que hoy solo ha generado dos o tres noticias, que ya Israel ha sobrepasado los 650.000 vacunados, que por población es el porcentaje más alto del mundo. O sea, se está vacunando con mucha eficiencia y muy rápidamente a la población que se ha decidido vacunar, que son mayores de 60 años y potenciales personas en peligro, en mayor peligro con el coronavirus. Esto está avanzando muy rápidamente y en forma muy eficaz. Esto también ha sido un motivo de autoalabamiento, diría yo, del primer ministro Netanyahu, que es aquel que se ha autoadjudicado el conseguir tan rápidamente las vacunas, lo cual de cualquier manera es un logro. De cualquier manera es un logro para tratar de terminar esta cuestión del coronavirus. Lo que se objeta es que Netanyahu no consiguió la vacuna por su personalidad ni por su amistad con este señor Burla de Pfizer, sino porque pagó el doble por cada vacuna de lo que pagan los países de la Unión Europea que también la están recibiendo hoy. Bueno, eso depende qué prioriza uno, la economía o la salud pública. Si la salud pública, bien hizo Netanyahu. Si la economía, bueno, el déficit será aún más grande de lo que ya es. Luego está el subtema del encierro en Meloniot. Meloniot son como hoteles que arrendó el gobierno, el Ministerio de Seguridad, para encerrar a los ciudadanos israelíes que llegan de afuera, especialmente a los de Britania, pero hoy día de todo el mundo, durante 2 semanas hasta que se prueben no infectados por el coronavirus. Y esto ha sido anulado ya por el Ministerio de Salud Pública porque realmente ha habido una revuelta dentro de estos hoteles, por la mala calidad del hospedaje, porque la comida no es buena, etcétera, y porque la gente reclama que quieren pasar estas 2 semanas de encierro en su casa, aunque el control ha mostrado que gran parte de la gente que son enviados a encierro a casa violan el encierro, y como la ola de contagio en Israel está subiendo muy rápidamente, esto es un tema álgido que no sé cómo va a seguir desarrollándose. Luego, la protesta de todos aquellos que no quieren tener sus lugares de trabajo y sus negocios cerrados frente al cierre que se decretó el domingo pasado y que no está siendo aplicado, y te lo digo porque yo he salido aquí al centro de Tel Aviv, ahí Ben Gvirol, la Plaza Rabin, y está lleno de gente y está lleno de lugares abiertos que no tendrían que estar abiertos. Y la disciplina social en este momento realmente no funciona aquí. Y en el fondo siempre está la noticia de seguridad, o sea, los ataques que hubieron en los últimos días en Siria y una demostración militar que realizó ayer Hamas en la Franja de Gaza, tratando de mostrar que la resistencia existe, que son proiranianos, que todavía piensan en vengar las víctimas iranianas de Israel y muchas cosas más. O sea que, como dicen los chinos, este año no ha sido aburrido y parece que el próximo tampoco lo será.
Me parece que va a detener de todo como todos los años, pero bueno, se está terminando el 2020, te queríamos desear un muy buen año para el que comienza. Mario, gracias como siempre y seguiremos en contacto.
Yo también les deseo feliz año nuevo a todos los miembros de Radio High y a todos sus oyentes.
Gracias. Era Mario Schneider desde Israel.